Buenos días, soy Josep María Sánchez Blanco, tutor Intercampus. Voy a impartir el capítulo 17, que trata de Thorstein Veblen y la economía institucionalista americana. En la época de Veblen, en el 1900, en total de habitantes en el mundo había 1.650 millones. En América, 156, para tener una idea de cómo estaba el mundo de habitantes en la época de Veblen. Entonces, las críticas a la ortodoxia económica no fueron privativas del siglo XXI, perdón, del siglo XIX, aunque hubo críticas muy estridentes del pensamiento clásico y de la economía neoclásica. Ahí estamos en esta época. La crítica, como la teoría, posee una tradición propia que sigue viva cuando se valora el capitalismo y al proceso capitalista actual. Este capítulo presenta la economía institucionalista del sociólogo y economista americano Thorstein Bunde Veblen. Nació en 1857, murió en 1929. Y es una crítica continua de la economía recibida. Se denomina economía institucional o escuela institucionalista norteamericana a la aproximación a estudios económicos que se centran en la comprensión del papel del proceso evolutivo y el papel de las instituciones sociales en la formación del comportamiento económico. El institucionalismo ve las relaciones de mercado como resultado de la interacción compleja de las diversas instituciones. Por ejemplo, las normas sociales y jurídicas, empresas, estados, etc., todas las cuales afectan el comportamiento económico de los individuos. Esta tradición continúa en la actualidad como una de las aproximaciones o percepciones principales de la economía heterodoxa, que quiere decir que tiene diversas escuelas, diversas tendencias. A Veblen se le considera el padre de la única escuela genuinamente americana de economía, que aportó una visión crítica darwiniana, evolucionista, del proceso capitalista. Veblen fue el fundador, junto con John Roger Commons, de la escuela institucionalista norteamericana y más generalmente de la corriente institucionalista en las ciencias sociales. Otros miembros fueron, aparte de Veblen, fueron Commons, que ya lo he indicado, Michels, Clark, Ayres, Kuttner, Galbraith, Goulding, etc. También Davenport. Las obras de Veblen critican severamente y de forma apasionante la evolución de la sociedad y la economía de su país. Criticó la economía política convencional y la civilización de los negocios. Un seguidor de Veblen, que ya lo veremos más tarde, fue Galbraith. Bueno, y empezamos por el historicismo británico del siglo XIX. En la década de 1840-50, las ideas de David Ricardo, como hemos visto, eran seguidas mayoritariamente en Inglaterra, mientras había una anarquía intelectual en el continente americano, perdón, en el continente europeo. David Ricardo era el sacrosanto, el intocable. John Stuart Mill, en cuestiones de teoría, era un expositor del ricardianismo puro. McCullough, James Mill y Harriet Martineau popularizaron la leyenda de las abstracciones teóricas de Ricardo. Pero a la vez, también en las Islas Británicas surgía una cohesiva revuelta historicista. ¿Quién fue considerado el primer institucionalista historicista en las Islas Británicas? ¿Fue el galés y reverendo, el economista reverendo anglicano Richard Jones, de 1790 a 1855, que criticó los postulados de David Ricardo y Thomas Malthus sobre la renta económica y sobre el crecimiento de la población? Y en 1831, este economista publicó su ensayo, su trabajo más importante, en el que criticó los postulados ricardianos para tener un éxito práctico. Él consideraba que los supuestos económicos debían estar determinados históricamente y ser justificables empíricamente. Para Jones, los ricardianos limitan las observaciones de sus fundamentos a la porción del área de tierra que pisan. Pero la voz de Jones fue apagada por el dogma de David Ricardo. A pesar de ello, resurgió la crítica metodológica de la economía clásica en Inglaterra a medida que transcurría el siglo XX, el siglo XIX, perdón. Ya en esa época, en el siglo XIX, existían críticas de los historicistas ingleses a la economía neoclásica británica. 40 años antes de Veblen ya existían esas críticas de los historicistas. Y había una necesidad entre los historicistas alemanes y británicos de buscar un nuevo método de estudio de la economía. Proponían la búsqueda de amplias leyes de desarrollo económico y el uso de generalizaciones empíricas deductivas, y confirmaban la irrelevancia general de la ciencia económica. Veblen simpatizaba con algunos puntos de vista de estos historicistas británicos, pero fue más lejos que los historicistas en términos de metodología y consistencia, que hace que su crítica del capitalismo sea más duradera e importante. Sus teorías fueron mucho más complejas. Los institucionalistas compartían con los economistas, historicistas ingleses y alemanes su actitud crítica frente a la teoría económica convencional. Muchos se adhirieron al método nuevo alemán, y la economía institucional es un espejo e imagen de la historicista inglesa y alemana. Estos intentos de los historicistas británicos de convertir la economía en una rama de la sociología y deducir una teoría económica de los procesos históricos . Ese paradigma historicista, la economía se concebía como una ciencia, pero sus abstracciones no tenían que ser a priori, y a la deducción se le asignaba un papel mucho menor. La teoría se deduciría también mediante procesos históricos. Los economistas encontrarían el material para realizar sus estudios comparando los estados de la sociedad a fin de descubrir leyes de afiliación social. Y estos hechos no podían estudiarse al margen de la historia. Por lo tanto, consideraban la historia como el origen del que surgiría la ciencia económica. Pero hemos visto, o veremos, la obra de los historicistas británicos tuvo efectos prácticos, aunque los intentos de hacer de la economía una rama de la sociología y deducir una teoría económica a través de los procesos históricos fracasaron. Apareció una nueva generación de economistas históricos que comparten el carácter programático, crítico, relativista del precursor Richard Jones, institucionalista inglés. Estos economistas históricos fueron, hay una primera variante conteana irlandesa o de Dublín, con John K. Ingram y Cliff Leslie, irlandeses. El primero fue un seguidor ardiente de Augusto Comte y el segundo fue más moderado. La segunda variante es la variante psicológica, con Walter Bagehot, un inglés, y la tercera variante, una variante de orientación cuantitativa, con Toro Rogers, también inglés, y una cuarta variante, con la variante humanística, con Arnold Toynbee, inglés también. Los historicistas británicos influyeron sobre los economistas teóricos británicos de la época, como William Stanley Hebbons, influido este por Cliff Leslie, repudió el principio del laissez-faire, considerando la orientación historicista indispensable, pero acompañado del método deductivo a la ciencia económica. Hebbons creyó que la verificación estadística era necesaria para rescatar la economía de la hostilidad pública. También estaba de acuerdo en la metodología historicista, pero desconfiaba del intento de sustituir la teoría ortodoxa clásica por el planteamiento historicista, pues si ocurría, era como convertir la economía política en una ciencia estéril y oculta. En 1890, otro economista neoclásico, Alfred Marshall, elogió el trabajo de los historicistas, considerándolo una aportación importante. Los principios de Marshall reflejan el interés por la reforma social y su aproximación evolutiva de la economía es resultado de la influencia del historicismo en él. John Neville Keynes, padre de Keynes, consideró que el estudio de la historia podía perfeccionar la economía política. Tanto Keynes, Hebbons y Marshall pensaban que el estudio de la historia y el método inductivo debían complementar a la teoría económica. La historia económica se convirtió tanto en Inglaterra como en Estados Unidos en una parte integrante de la economía en general. Y vamos al epígrafe este de Thorstein Veblen y el institucionalismo americano. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, la economía tenía o daba un sello característico, el eclecticismo, que quiere decir del griego escoger, pretende conciliar diversas teorías y corrientes existentes, tomando de cada una de ellas la más importante y aceptable, permitiendo romper las contradicciones existentes y extrae lo mejor de cada una, combinándolas y mezclándolas, y su principal representante fue Cicerón. Desde Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, hasta Henry Carey y Henry George, las ideas inglesas fueron filtradas a través de la experiencia y de las instituciones americanas. Luego fue el pragmatismo lo que impregnó la filosofía como la economía hasta entrado el siglo XX en Estados Unidos. Pragmatismo quiere decir que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. Consecuencias. El análisis teórico clásico y neoclásico nunca tuvo el relieve entre los economistas americanos como el que tuvo entre los ingleses. Y las ideas teóricas clásicas las acomodaron, según su pensamiento, a la realidad de los Estados Unidos. Y en este entorno independiente, las ideas historicistas podían arraigar. Así, los organizadores de la American Economic Association, en 1886, con Richard Ely y Seligman y Walker, simpatizaron con la causa historicista. En este ambiente tan receptivo, surge un crítico americano de la ortodoxia económica recibida, como fue Thorstein Bunde Veblen, que, influido por varias fuerzas filosóficas, incluidas las de los historicistas, fueron, sin embargo, ideas de Veblen, made in USA. Fue un cóctel made in USA. La idea de consumo ostensible no era original de Veblen, ya había sido discutida por el mercantilista Bernard de Vanderbilt y después por el clásico John Rae. Pero Veblen lleva el concepto a su más alta expresión, superponiendo elementos de psicología, economía y sociología. El consumo ostensible para Veblen es claro, visible, manifiesto, que se manifiesta, que se muestra, y es una digresión sobre sociología y economía. En su libro Teoría de la clase ociosa, Veblen lanza un estudio muy detallado del consumo y de la formación de los gustos. Los neoclásicos asignaban funciones de utilidad fijas a los individuos y suponían que a cada gasto permitía obtener una utilidad independiente de la utilidad de cualquier otro gasto. Las funciones de utilidad eran aditivas. Veblen discrepa de esta visión tan simple, argumentando que los gustos y el consumo era parte del proceso económico y los neoclásicos estaban fuera de lugar con esta asignación tan simplista de la utilidad dada o fija a cada individuo, o constante. Consideraba Veblen que una teoría compleja del consumo era inseparable de las instituciones del capitalismo. Coincidía la teoría del consumo de Veblen con la de los neoclásicos en la insaciabilidad de los gustos, y en Veblen el trabajo productivo se convierte en signo de debilidad y el ocio en evidencia de fortaleza dineraria, surgiendo lo que denominaría él la clase ociosa. El libro de Veblen se compone de aplicaciones sociológicas generalizadas de consumo de bienes inmateriales de la clase ociosa, carreras, premios, moda, etc. Un ocio improductivo que para Veblen el consumo ostensible es un derroche de bienes y el ocio ostensible una pérdida de tiempo. El análisis de Veblen no ha impregnado en el análisis ortodoxo del siglo XX-XXI, pero sí que ha sido incorporado por grados en la discusión micro y en la macroeconómica. Fue el economista Harvey Levinstein quien analiza las aportaciones que hizo Veblen, como él bautizó el bien Veblen, uno cuya utilidad derivase del uso directo del bien y también del precio pagado por el mismo. También el precio ostensible que se manifiesta es el precio que un consumidor cree que en otras personas piensa que él pagó por la mercancía. Es este precio el que determina la utilidad del consumo ostensible de un bien, que hará desplazarse a la demanda. Los posibles equilibrios se representarán por una curva denominada curva de demanda de Veblen con pendiente positiva. También analizó este Levinstein el efecto Veblen en dicho análisis de microeconomía. La economía de Veblen, valoración sucinta. Veblen pronosticó que la sociedad estaba en el punto crítico del sistema capitalista para estallar y parecía que se iba a cumplir en 1929 con el crack. ¿Era este el punto crítico de Veblen al probable hundimiento del sistema capitalista? Veamos su punto de vista de su análisis del sistema capitalista. En el crack del 29 no desembocó en una era de ingenieros como él había predicho, o en el final del sistema de precios para asignar los recursos y la distribución. Veblen no comprendió que el egoísmo se extendería a todos los grupos de individuos que controlase el proceso productivo, fueran ingenieros o simples trabajadores o financieros. Después de la depresión se produjeron cambios institucionales en el capitalismo americano, pero no como consecuencia del desarrollo de una nueva élite de poder integrada por los ingenieros como había predicho Veblen. Según Veblen, estos ingenieros surgirían para maximizar la producción sin relación con los precios, en una especie de sistema socialista. Tanto Veblen como Marx fueron ingenuos en su comprensión de los mercados. Hasta hoy, nada se ha mostrado superior a los precios como guías y proveedores de información económica en el mercado. Veblen creía que el mercado no tenía capacidad para el ajuste y su odio a los hombres de negocio le hizo creer que todos los mercados eran monopolios u oligopolios. Nunca apreció que la competencia real impida abandonar la eficiencia a los hombres de negocios. Veblen descuidó el papel del gobierno y las leyes para resolver los problemas de costes sociales y los efectos externos y en la redistribución de la renta. No tuvo en cuenta el papel eficiente de los gobiernos y de las leyes. Intentó también construir una teoría del comportamiento humano sin que fuera molde utilitarista, sin utilitarismo, y desarrolló una teoría de los derechos de propiedad y otros temas de desarrollo económico. Sus escritos son sociológicos y cuasi filosóficos, pero sus ideas son relevantes para la economía. Los escritos teóricos de Veblen no han sustituido a la utilidad de los clásicos. Los estudios institucionales a largo plazo de Veblen son un complemento útil al análisis teórico de los precios a corto plazo. Leer a Veblen nos recuerda que la economía es una ciencia social y no una simple rama de la investigación matemática. Puede que a algún alumno le interese leer obras de este economista. Bueno, y hay una segunda y tercera generación de veblenianos, seguidores de Veblen, con el Veblen a la cabeza, y luego vemos todos los institucionalistas que hemos visto antes. El más popular fue Galbraith, que lo estudiaremos a continuación. Y vamos a John Kenneth Galbraith, el popularizador de los institucionalistas, es uno de los críticos sociales más conocidos de la escena americana, miembro de la Universidad de Harvard, asesor del presidente Kennedy y del gobierno de la Segunda Guerra Mundial. Novelista, embajador en India en los años 60, ha escrito un buen número de libros de pensamiento heterodoxo sobre el sistema económico y social. Su pensamiento incluye elementos de muchos autores heterodoxos, especialmente de Veblen, y la crítica de Galbraith del saber tradicional ortodoxo es un eco de las denuncias de Veblen. Su mayor preocupación no era el análisis econométrico o teoría económica, sino analizar las consecuencias de la política económica en la sociedad y con una economía política en una forma accesible y eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por los economistas. Hay tres ideas genuinas de Galbraith. La primera sería el poder compensador, donde el oligopolio se encuentra bajo la disciplina del poder compensatorio y cada empresa regatea con las demás. Luego hay una segunda idea también de la sociedad opulenta, donde la identificación de un desequilibrio social en una sociedad opulenta, donde viene la tercera idea, la tecnoestructura. El concepto fue acuñado por Galbraith para designar el conjunto de técnicos o profesionales, economistas, ingenieros, juristas, especialistas en marketing, etcétera, que dirigen las grandes empresas. El poder del mercado y la competencia están en poder de la tecnoestructura, según Galbraith, más que de los propietarios de las empresas. Las grandes empresas son las auténticas controladoras del mercado y han sustituido a la soberanía del consumidor y no están contrarrestadas por las asociaciones de trabajadores, por los sindicatos, ni por el Estado, ni por los partidos políticos. Galbraith, en su libro Capitalismo Americano, que publicó en el año 1952, se interesaba en la explicación tradicional, ortodoxa, marsaliana, de cómo funcionan las cosas en el sistema económico americano. Argumentaba que la opulencia era una bendición a medias, afirmaba que la teoría económica ortodoxa no era realista, cualquier familiaridad con los hechos reales negaría la relevancia del modelo teórico de la libre competencia perfecta marsaliana. Galbraith introducía demasiados juicios de valor en su teoría social dinámica y criticaba la economía política ortodoxa estática. Creía que la innecesaria desigualdad de las rentas, que no recompensa diferencias de inteligencias, aplicación a voluntad de afrontar riesgos, podía echar a perder la estabilidad económica. Galbraith, en su libro La sociedad opulenta, que publicó en 1958, del que se han vendido más ejemplares que La riqueza de las naciones de Smith, critica a la sociedad americana porque es rica y porque sus valores están mal dirigidos. La sociedad opulenta da abundancia para satisfacer las necesidades creadas artificialmente por la publicidad, pero deja de lado la oferta de servicios públicos de mantener limpio el agua, la tierra y el aire, y hacer habitables las ciudades y mejorar la educación. Muchas actividades productivas no deducen su valor social de la producción de bienes útiles, sino del número de puestos de trabajo que dan y rentas que proporcionan. Galbraith tomó de la ortodoxia de la teoría del consumidor y afirmaba que la soberanía del consumidor era un mito. Y la cadena de causa y efecto no va de la producción al consumo, va de la producción al consumo y no al revés. Para mantener una sociedad opulenta siempre y rica, la producción y la renta deben ser crecientes, siempre crecientes. Y para ello se deben crear siempre nuevas necesidades. Galbraith se centraba en el papel fundamental de la publicidad y en esa creación de necesidades de nuevos bienes de consumo que se producen a expensas de los bienes sociales. Galbraith veía desmedido el desequilibrio social resultante. Siguiendo al economista Henry George, otro inconformista americano, Galbraith sostiene que los problemas económicos conducen a males sociales. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes que adquiere la gente, tanto mayor es el volumen de envoltorios que desecha y mayor es la basura a eliminar. De una riqueza siempre creciente se dará una suciedad y contaminación siempre más intensa. También opina que los ídolos de los jóvenes son los héroes de la televisión y del cine y no el maestro de las escuelas o institutos. Todos los males sociales, para Galbraith, provienen de una descomposición de las fuerzas económicas, de la competencia y de un sistema de valores inadecuados que estimula el consumo privado despilfarrador en vez de provisión de bienes públicos. Se puede observar que gran parte de la teoría de Galbraith reposa sobre el concepto de Veblen del consumo ostensible. Puso Galbraith remedios. Propone primero aumentar la presión fiscal del gobierno a todos los niveles, reorientar los gastos públicos, reducción en los de defensa. Afirmó que no se debía intervenir socialmente. La producción privada monopolizará todos los recursos si no se interviene socialmente. Desea Galbraith un papel mucho más activo del gobierno para que el equilibrio social se genere y se pueda preservar. Conclusión del paradigma institucionalista es que no se ha creado un paradigma institucionalista puro, que sería creencia generalizada de un sistema en una forma de hacer las cosas. El paradigma económico se refiere a un sistema de operar en la economía, difícil de cambiar, debido a que siendo una creencia mucha gente cree que es lo correcto y le cuesta trabajo aceptar cuando ya no funciona y hay que cambiarlo. Ningún economista del grupo institucionalista pretende autoproclamarse institucionalista, ni se identifica en un cuerpo de pensamiento único, cohesivo y coherente, y actualmente se desarrolla una literatura sobre derechos de propiedad que destaca las interacciones entre las instituciones legales, el comportamiento económico y los resultados económicos. Hoy estamos en una época en que los economistas americanos han abandonado las materias políticas y unos han metido a la teoría económica en camisas de fuerzas matemáticas y otros han ampliado la teoría y la política económica de varias formas. La economía institucional puede aportar nuevos desarrollos. La economía institucional es un paraguas en el que pueden refugiarse muchas ideas interesantes y productivas. Como investigación autónoma, la escuela institucionalista sí que ha servido de un órgano de crítica estridente, de como un altavoz chillón de la economía neoclásica. El futuro del pensamiento económico puede exigir un compromiso con el eclecticismo de las corrientes tradicionales del pensamiento económico americano para poder continuar desarrollándose. Y aquí acaba altavoz, puedes hacer de altavoz para poder seguir desarrollando la economía. Y vamos a dar fin al capítulo 17.